Guerra Olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, un servidor Álvaro Alba les invita de nuevo a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, Angola, la Guerra Olvidada. Dijimos en el primer programa, la primera semana de septiembre de 1975, 5 barcos cubanos llenos de hombres y armamento zarpaban de puertos cubanos hacia Angola, según un informe del director de la CIA, entonces al director o asesor presidencial de Seguridad Nacional. Hoy le vamos a traer un documento también desclasificado, un documento de la Agencia Central de Inteligencia, de un briefing que se hizo en el Congreso secreto, cerrado a la prensa en junio de 1978. Nos acompaña de nuevo en este programa Tomás Regalado, no solamente exalcalde de la ciudad de Miami, actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, sino también periodista de guerra, corresponsal de guerra en el conflicto africano, quien viajó al continente en los años de la década del 70 y 80 y entrevistó, y lo oiremos en este programa, al doctor Jonas Savimbi. Tomás, muchas gracias por estar de nuevo aquí, y la historia se repite. Este documento que tenemos aquí delante, fechado en junio del año 78, fue desclasificado en junio del 2003, es un briefing o una presentación que le hace el director de la CIA a los congresistas, que también está estipulado por la ley, después explícanos cómo es que se hace esto, sobre la presencia de cubanos en Angola tras la crisis en la región de Katanga. Los puntos que fue presentando el director de la CIA, el punto 4, un solo párrafo, decía, el régimen de Agustino Neto probablemente caería de no ser por la presencia militar cubana. Si le cambiamos a Agustino Neto y ponemos Nicolás Maduro,
damos lo mismo. Y es que la historia se repite. Estos documentos que han sido desclasificados, y nuevamente a nuestros oyentes que pueden sentirse un poco escépticos diciendo, esa gente tiene documentos de la CIA. Estos documentos lo obtiene en Estados Unidos cualquier hijo de vecino, desde el basurero hasta un senador, porque esas son las leyes de los Estados Unidos de América. Una vez que pase cierto tiempo, y si no afecta a la seguridad nacional, se dan a conocer estos documentos. Y estos documentos, como esta presentación que se hizo al Congreso, y vamos a aclarar por qué se hizo esta presentación. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como el Comité de Inteligencia, está formado por un grupo muy selecto de funcionarios electos, de congresistas y de senadores, y ellos han juramentado secreto. Ellos tienen que firmar una orden de confidencialidad, porque si divulgan una información en que se les entregó en secreto, van para la cárcel. Después que pasen los años, entonces, bueno, se revela eso. Y lo que tú señalaste me parece absolutamente alucinante. Hace 41 años, el director de la CIA en aquel entonces, yo pienso que era Stanfield Turner, el almirante Stanfield Turner, no me acuerdo muy bien, pero el director de la CIA va ante una sesión secreta del Congreso, quiere decir que no puede haber prensa, no puede haber público, y dice que si no es por las tropas cubanas y los militares cubanos, el gobierno de Agostino Neto caería, se desplomaría. Y como tú señalaste, si se pone el nombre de el señor Maduro en lugar de Agostino Neto, es lo que está diciendo Estados Unidos y todos los países del mundo, de la Unión Europea, etcétera, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo más vergonzoso es que en estos documentos clasificados que han sido puestos a disposición del pueblo para que lo lea, nosotros nos damos cuenta, Álvaro y estimados radioyentes, cuánto cuesta la vida de un soldado cubano. ¿Cuánto cuesta la vida de una maestra o un maestro cubano?
Un médico.
O un médico o un ingeniero. Y eso ocurrió en la década de los 70. Y aquí tenemos documentación fehaciente que está respaldada por unos análisis con pruebas irrefutables de que los soldados cubanos le costaban al señor Agostino Neto $4,000 esto por mes. Esto había que pagarlo.
Fue un estudio también que hizo la Dirección de Inteligencia de la CIA.
De la CIA, exacto, que se llamó en aquel momento luchando por problemas de las exportaciones de Angola.
Que fue en el 2011 desclasificado.
Fue desclasificado
hace,
en el
2011. Hace poco.
Hace poco, prácticamente. Pero fíjate. Ok, le pagaban, el gobierno de Agostino Neto le pagaba a Fidel Castro $4,000 por las tropas cubanas. En aquel entonces, cuando se hizo este documento, habían 37,500 tropas cubanas y también habían 6,000 civiles técnicos. ¿Sabes que un civil valía menos que un militar? Un civil valía $2,000, Castro se lo vendía a Agostino Neto por $2,000 y el militar por $4,000. Para que los oyentes tengan una idea, por ejemplo, se estima, y todo esto era en dólar, el dictador cubano nunca aceptó CUC, ni pesito cubano.
Cash contante y sonante.
Cash, el cash hardcore, en dólar.
Como le dicen
en él nada más que pedía el odiado dólar, el imperialista dólar. Bueno, dice este informe, nosotros estimamos que las obligaciones de la República de Angola para pagar los 37,500 soldados cubanos y los 6,000 civiles son actualmente, en aquel entonces, en el 78, $300 millones en efectivo. Y de acuerdo como sigue diciendo este acuerdo, el pago total de dólares al gobierno cubano era $700 millones al año por todos estos servicios. Y parece que Agostino Neto era mala paga, porque una vez que Agostino Neto dejó de pagar algo, Cuba le quiso confiscar un barco
italiano,
italiano que llevaba arroz para Angola y lo querían desviar con el arroz a La Habana. Es muy curioso porque Cuba le debe a las 11,000 vírgenes, pero cuando Agostino Neto no le pagó los dólares a Castro, dijo, ocupen ese barco italiano. Y así fue, tuvo que pagar.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Tomás, en estos documentos que estamos analizando y evaluando aquí y presentando a nuestra radio audiencia, hay un telegrama del Departamento de Estado donde un congresista que visita La Habana, al regreso, presenta el informe de lo que vio, con quién se reunió, y parece que Castro, por lo menos, le vendió una versión de un Agostino Neto que él no podía controlar.
Sí. Este fue un documento que también era clasificado en aquel entonces y que se refiere a la visita del congresista Ronald Dellums a La Habana en julio de 1977 y su reunión personal, privada, con Raúl Castro. Este congresista, que era simpatizante de Castro, por cierto, relata después al gobierno de los Estados Unidos que Castro le aseguró que él no tenía, Castro no tenía planes de enviar tropas a Etiopía. Bueno,
después cambió de opinión.
Después cambió de opinión y la mandó a Etiopía, a Somalia, al Cuerno de África, a todo el mundo. Porque él no podía, porque dice que Etiopía estaba muy lejos. Y de acuerdo con las informaciones, Castro le dice al congresista que él no podía decir eso públicamente porque él tenía mucha admiración por Mengistu, que era su amigo, y le dijo una cosa interesante, que él estaba agarrado prácticamente de la brocha, o sea, agarrado por un filito, por un alfiler en Angola, porque ya no podía más, que tenía un conflicto interno que le estaba afectando sus relaciones, que el MPLA, esa gente, se estaban fajando entre de ellas, entre ellos mismos, y dice, escuchen esto, señoras y señores, y escucha esto, Amber, dice que Castro le dijo que él se sorprendió por el poco valor que los angolanos le ponían a la vida humana. O sea, que mataban gente.
Fidel Castro asombrado.
Fidel Castro estaba asombrado. Este hombre era un artista espectacular, porque le montaba un show a cualquiera. Y de acuerdo con lo que dijo, dice que le contó que Agostino Neto cogía y ponía a varios de sus enemigos en un carro, a andar al carro. Bueno, así mataron a Osvaldo Payá, entre otros, ¿no? Pero bueno, es interesante porque lo que estamos viendo, ojalá que alguien algún día escriba la historia verdadera de la guerra de Angola, porque lo que estamos viendo es que esa no fue una guerra ideológica, fue una guerra
comercial,
comercial,
mercenario,
porque Castro le vendía a los soldados, y lo que hacían muchos de estos soldados era cuidar los pozos petroleros de
Cabinda,
de Cabinda, donde estaba la Shell, una compañía que él confiscó en Cuba, donde estaba Exxon, una compañía que él confiscó
Marathon.
Marathon. Entonces,
española, sueca.
Compañías españolas, suecas, todas las compañías que Castro confiscó en Cuba, los soldados cubanos estaban cuidándola, los pozos petroleros, por orden de Fidel Castro, para que los guerrilleros no le sabotearan esos pozos petroleros. Esto le puede parecer a muchos de ustedes un poco alucinante, pero es la verdad.
Antes de escuchar
pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Compañías españolas, suecas, todas las compañías que Castro confiscó en Cuba, los soldados cubanos estaban cuidándola, los pozos petroleros, por orden de Fidel Castro, para que los guerrilleros no le sabotearan esos pozos petroleros. Esto le puede parecer a muchos de ustedes un poco alucinante, pero es la verdad.
Antes de escuchar la entrevista que le hiciera en Yamba la capital del territorio controlado por la UNITA en Angola, Tomás Regalado, a Jonas Savimbi. Quisiera, Tomás, que nos contara, no pocos, yo creo que escasos cubanos pudieron visitar esa ciudad cuando estaba controlada por la UNITA. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue la llegada? ¿Qué viste allí? ¿Cuáles fueron tus impresiones de ver a aquellos angolanos que estaban combatiendo contra otros cubanos?
Yo fui varias veces a Angola. La primera vez los guerrilleros no estaban muy organizados. Y entonces tuve que volar de Miami a Nueva York, de Nueva York a París y de París a Kinshasa, la capital de Zaire, que ahora se llama el Congo, la República del Congo, que antes era el Congo belga, donde estaba Tarzán y Mobutu Sese Seko. Entonces, de ahí, desde Kinshasa, los guerrilleros de UNITA me recogían y me llevaban en un camión cruzando la frontera hacia Angola. Eran como 2 días de camino. Esa fue la primera vez que fui, que yo fui, como señalé, tuve la suerte de ser el primer periodista cubano-americano que llegó allí a Angola. Después llegaron muchísimas personas, llegaron muchos periodistas, llegaron periodistas del Miami Herald, llegaron periodistas como Tomás García Fusté, fueron llevados por la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Médicos cubanos-americanos.
Y déjame decirte por qué pasó eso. En uno de mis viajes, donde no habían todavía llegado cubanos exilados allí en Angola, yo vi morir a mucha gente. Y yo le dije al presidente Savimbi que habían médicos cubanos en Miami querían ayudar el Miami Medical Team, se llamaba. Y así el Miami Medical Team fue invitado a ir a Angola y estuvieron en Angola varias veces y curaron.
Dirigido por el doctor Azugaray, que tiene un programa aquí.
Que el doctor Manuel Azugaray y el Miami Medical Team tienen un programa aquí en Radio Martí todos los fines de semana.
Yamba. ¿Qué
era Yamba? Yamba era un pueblo que UNITA tomó.
Y en el centro del país.
Sí, estaba cerca del ferrocarril de Benguela, que era lo que partía el país a la mitad. Era como que el sur estaba controlado por UNITA, el norte estaba controlado por Agustino Neto y las tropas cubanas. Y entonces, pues, pero después ya se sofisticaron mucho más. La guerrilla hicieron una labor de opinión pública muy importante en Europa. La verdad que se ganaron pues el favor de muchas personas. No así en los Estados Unidos, porque en aquel entonces en Estados Unidos había un boicot contra África del Sur por la discriminación contra los negros. Y entonces Estados Unidos alegaba que UNITA pues recibía ayuda de África del Sur y que por lo tanto no podía recibir ayuda norteamericana, etcétera, etcétera. Y entonces, pero después se sofisticó de nuevo esta forma de viajar. Y entonces ya las próximas veces yo lo que hacía era yo volaba de Miami a Nueva York, de Nueva York a Johannesburg, en África del Sur. De ahí íbamos en carro, en carretera, hasta Pretoria, la capital de África del Sur. Y de las afueras de Pretoria salíamos en un avión muy rústico, muy viejo.
No comercial.
No comercial.
De propela,
era un avión. Yo me recuerdo que una de las veces, porque íbamos ellos combinaban grupos de periodistas, y entonces me ofrecían a mí, cada vez que combinaban un grupo de periodistas, que no lo hacían muy frecuente, me decían, me llamaban a mí por teléfono y me decían si yo quería ir porque estaban combinando un
grupo
de
correos. Era la época en que no había internet,
no había internet, no había correo electrónico, no había teléfonos celulares, nada de eso. Y entonces, pues, yo iba. Entonces, nos reuníamos los periodistas occidentales en Pretoria y esperábamos que nos avisara y de ahí salíamos una mañana o una tarde para el territorio de Angola. Me recuerdo que en uno de esos viajes era un avión de estos como de pasajeros antiguos que tenía dos hélices y el piloto era un piloto francés, pero que hablaba idioma inglés también, y era como de 20 o 30 asientos el avión, y el piloto salió antes de salir a la cabina, salió de la cabina antes de levantar vuelo y nos dijo, no se preocupen porque este avión tiene mucha suerte, lo derribaron dos veces en Vietnam, cuando la batalla de Dien Bien Phu, y le tiraron cohetes, y aquí los cubanos no tiran cohetes, pero nunca nos pueden tumbar.
El avión pasaba por encima de
sí, puestos, por encima de posiciones cubanas, de claro, pero él volaba muy bajito, él volaba bastante bajito, él decía para evitar las catiuscas cubanas, etcétera, y entonces aterrizábamos en un aeropuerto que no era un aeropuerto como tal, era un campo que habían macheteado, y entonces siempre se aterrizaba por la noche, y eran antorchas que iban iluminando para que el piloto aterrizaba, y ahí pues teníamos la posibilidad de ya llegar a Angola sin estar en camiones durante dos días. Yo te digo, Álvaro,
Tomás, disculpa que te interrumpa. Yo vimos recientemente un material fílmico histórico, la firma de un acuerdo de exiliados cubanos con la UNITA, uh-huh, allá en Yamba. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué documento fue? He visto fotos, había visto fotos, la revista Ideal publicó entonces un reportaje que tú le hiciste cuando aquello, bueno, en paz descanse Lorenzo de Toro, que dirigió Ideal con mucho entusiasmo, publicaba todo lo que tenía que ver con la guerra de Angola, pero nunca había visto el material fílmico.
A mí se me perdió esa película que tú encontraste. Yo filmé películas algunas y desgraciadamente se me perdió. Mi casa fue afectada aquí con el huracán Andrés y se perdieron algunos documentos que quizás nunca pueda más recuperar. Eso fue una visita que yo hice a Angola, o una de las tantas, con el doctor Amalio Fiallo. El doctor Amalio Fiallo era íntimo amigo del presidente venezolano Luis Herrera Campín. Fueron profesores ellos juntos desde jóvenes, porque salió exilado de Cuba muy temprana la revolución. Y yo precisamente conocí al presidente Luis Herrera Campín, que estaba muy interesado en el tema de Angola por el petróleo, muy interesado. Y entonces pues se gestó ese viaje y se firmó un acuerdo de colaboración entre el exilio cubano, fue el primero que se firmó, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Eso se firmó en Yamba, lo firmamos el doctor Jonas Savimbi, el doctor Amalio Fiallo y yo, y ese fue un documento de colaboración que se mantuvo. Venezuela, mientras estuvo Luis Herrera Campín, se involucró mucho, aunque no públicamente, en el tema de Angola.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Bueno, vamos a escuchar la entrevista que le diera a Tomás Regalado, el entonces jefe de la UNITA, el doctor Jonas Savimbi.
Señor presidente, ¿cuál es la información que usted tiene sobre las relaciones entre Neto y Castro? Se sabe que hay algunos problemas.
Certamente que a nossa informação diz-nos que há problemas, que sejam problemas ideológicos, não são. Porque todos aceitam a ideologia comunista, o Castro e o Neto. São problemas nacionais, porque aqui Neto sente a pressão da sua própria população. Os seus próprios adeptos do MPLA discordam com um certo comportamento dos soldados, dos certos oficiais, sobretudo cubanos, que estavam envolvidos em transações ilegais, economicamente falando. E, portanto, ele sente essa pressão. Mas também, do outro lado, ele não se pode libertar da tropa cubana. Se a tropa cubana sai, o Neto cai. Portanto, ele está num dilema em conciliar a sua adesão das populações da Angola à posição do MPLA e, ao mesmo tempo, manter aqui a tropa cubana. Também, Fidel de Castro tem o mesmo dilema. Ele está engajado num compromisso com Neto e com os outros países, possivelmente com a Zâmbia, em manter a tropa cubana aqui. Mas isto traz problemas econômicos sérios para o próprio país, para Cuba. E muitas vezes Castro gostaria de transferir parte dessa responsabilidade financeira para Angola, por exemplo. E Angola que devia pagar os homens, Angola devia fazer aquilo. Que Angola não pode. Angola não pode fazer neste momento. Portanto, eu penso que a estadia do Corpo Expedicionário Cubano em Angola está trazendo problemas de caráter nacional, tanto para Fidel de Castro como para o próprio Neto.
E as relações entre os cubanos e o povo angolano siguen malas?
São más relações. Absolutamente são más relações. São más relações. Não porque o povo angolano esteja contra o cubano como tal, não é verdade. Nem como um outro estrangeiro, não é verdade. Porque até o povo angolano tem uma tendência, uma vivência muito fácil com povos de outros países. O problema é o caráter, porque vieram aqui com um caráter de um corpo expedicionário que o povo angolano sente que suprimiu a sua independência. Então, o povo angolano, todo ele, mesmo aquele que se encontra nas filas do MPLA, resiste a esta presença e a esta alienação. É por isso que o povo de Angola não tem absolutamente nenhuma simpatia. Mas não por serem cubanos, mas é por terem vindo com o caráter de corpo expedicionário que domina e aliena a independência nacional.
Vocês têm prisioneiros cubanos agora aqui em Angola?
Neste momento não temos. Neste momento não temos. Tínhamos prisioneiros cubanos. Mas, como era muito difícil tê-los, e uns transferimos para os países vizinhos, neste momento não temos mais nenhum. Mas também não temos muito interesse em termos prisioneiros cubanos, se não os podemos transferir para os países vizinhos. Porque o interesse dos soldados cubanos em Angola é sair da Angola para os países vizinhos, para a Zâmbia, para o Zaire. Mesmo assim, não ficam muito satisfeitos. Gostariam de ir para a América. Se nós tivéssemos condições, poderíamos aumentar a nossa campanha de mobilização no seio dos cubanos. Os cubanos podiam, de facto, desertar. Mas neste momento, como não temos essas condições, tínhamos 7 prisioneiros cubanos que já transferimos para fora da Angola. Neste momento, não estamos a intensificar a campanha da deserção, porque não temos nenhuma garantia que a Zâmbia vai os receber e não vai os devolver ao MPLA. Não temos nenhuma garantia que o Zaire vai os receber. E, portanto, suspendemos esta operação, porque contactos que nós temos com várias unidades mostram avidamente que eles gostariam de ir para a América, para os Estados Unidos. E como não temos nenhuma dessas garantias, nós não estamos a intensificar esta campanha.
Ou seja, tinham 7 e já agora esses estão para outros países vizinhos, os 7 prisioneiros.
Esses estão entre a Zâmbia e o Zaire, portanto, uns estão na Zâmbia, outros estão no Zaire. E não sabemos exatamente o que é que o Zaire e a Zâmbia estão a fazer, se estão a transferi-los para os outros países, só porque nós não podíamos continuar a tê-los aqui, porque era muito difícil guardá-los. Já estavam mais de 2 anos conosco. E, portanto, a Zâmbia aceitou uns e o Zaire aceitou outros. O que vão fazer com eles, nós não sabemos.
Senhor Presidente, se houveram alguns novos prisioneiros, usted ofereceria um canje, por exemplo, a Castro, de estos prisioneros cubanos por prisioneros patriotas em Cuba?
Definitivamente. Se nós tivéssemos agora prisioneiros novos, certamente, e iríamos propor esta troca, se Fidel de Castro pudesse aceitar libertar patriotas cubanos que se encontram na cadeia. Definitivamente nós podíamos aceitar. O sistema, se nós encontrássemos o sistema com os movimentos que lutam também pela libertação de Cuba, através dos Estados Unidos e nós tivéssemos a garantia que quando nós tivéssemos prisioneiros cubanos, esses podiam ser primeiro trocados pelos patriotas que se encontram em Cuba, ou que podíamos enviá-los daqui para o estrangeiro, certamente que nós não levaríamos muitos meses em encontrar esses prisioneiros.
Você sabe quem dirige a tropa cubana aqui em Angola, não, agora?
Neste momento não sabemos, mas havia três generais que estavam a dirigir as forças. Mas, sobretudo, todas as tropas cubanas que se encontram aqui, fora de generais e coronéis que tem, depende do embaixador. O embaixador cubano que se encontra em Luanda, que é um membro do Partido Comunista, este é que controla praticamente a tropa cubana. Os comandantes, os generais, estão nas frentes de combate, e estão em certas unidades especializadas, por exemplo, nas cidades, e que tomam conta das unidades econômicas, não é verdade? Mas o verdadeiro comandante das tropas aqui é o embaixador, que é o membro do Partido Comunista.
Risquet. O novo embaixador.
Exatamente.
O novo embaixador, membro do Partido Comunista e general do Exército.
Exatamente.
Senhor presidente, em quanto a... La situación de los cubanos con el MPLA. Se sabe que también hay problemas porque los cubanos son mejores tratados que el MPLA.
Exactamente. No terreno, la tropa do MPLA está absolutamente abandonada. No tem nenhum apoio logístico, no tem comida suficiente, no tem condições de vida de um país independente, e certamente são aqueles que arriscam mais porque encontram-se nos pontos mais deslocados do país e que não beneficiam de nenhuma atenção da parte do próprio governo. E a tropa cubana, por ser uma tropa estrangeira, o governo angolano é obrigado a dar um mínimo de condições. E isto cria uma outra divisão entre a tropa do MPLA e a tropa cubana. Porque a tropa do MPLA vê também na realidade que ela é maltratada, não há atenção nenhuma para com ela, ao passo que a tropa cubana é melhor tratada.
Senhor presidente, esta transmissão se vai escuchar em Cuba e quisiéramos, nós hemos caminado, Amalio e eu hemos caminado com seus companheiros, muitos quilômetros e muitos quilômetros de tierra libre angolana. Quisiéramos que usted diera uma ideia ao pueblo cubano de cuánto territorio controla UNITA y dónde están los cubanos, qué hacen los cubanos.
Certamente, portanto, a primeira mensagem, o primeiro ponto que interessa é transmitirmos ao povo cubano que, apesar desse incidente histórico, que é grave, de Fidel de Castro terem enviado aqui um corpo expedicionário, o povo angolano não tem nenhuma hostilidade contra o povo cubano. Este é um ponto que eu queria realçar. Não há hostilidade entre o povo angolano e o povo cubano. O povo angolano sente que o povo cubano é um povo irmão. O povo angolano não aceitou esta característica de dominação. E, portanto, quando acabar resolver-se esse diferendo de tipo colonial, certamente que haverá boas relações entre um povo livre cubano e um povo livre angolano. Portanto, é importante esse ponto para nós. Nós hoje controlamos um território que representa 2/3 da Angola. E a população também controlamos mais de metade da população. A população, porque a população angolana, em 85%, viveu sempre nas zonas rurais. Porque vive da pastorícia, porque vive da agricultura. É perfeitamente que numa situação como esta de guerra, as populações saíram das cidades na sua maioria e vieram para as matas. Os cubanos, os soldados cubanos encontram-se simplesmente nas grandes cidades, encontram-se nas unidades económicas, como nas pontes, nas fábricas, para protegerem essas fábricas, e quando fazem incursões nas matas, matam a população, matam as mulheres, matam as crianças, queimam as aldeias, queimam as lavras, estragam a agricultura, não é verdade? E regressam imediatamente para os seus pontos de concentração, para os pontos onde se pode defender melhor. É por isso que os companheiros que vieram andaram quilómetros e quilómetros e não encontraram os soldados cubanos. Porque não estão aqui, mas encontraram a população. A população vive aqui nas matas. Os soldados cubanos estão concentrados nos pontos determinados, onde apenas saem para fazerem incursões de destruição. Portanto, eu estou a crer que o povo que está em Cuba devia saber que os seus filhos são enviados aqui por uma ambição desmedida de um homem como Fidel de Castro, sem nenhum propósito histórico. Portanto, não se constrói nenhuma história nesta aventura. Apenas se cria rivalidades. Apenas se cria contradições entre povos. E, portanto, o povo cubano, que resiste para poder se libertar deste sistema totalitário em Cuba, devia compreender que nós aqui em Angola fazemos parte de uma frente com eles. Porque ao derrotarmos esses soldados cubanos que estão aqui, esta ambição de Fidel de Castro, também contribuímos para a libertação do povo patriota de Cuba.
Em primeiro lugar, queria agradecer mucho esta oportunidad que me da el señor presidente de conocerlo personalmente y de conversar con él. En segundo lugar, me parece importante para nuestras relaciones con todos los movimientos populares, sobre todo en América Latina, precisar aún más, sobre todo en la palabra de usted, sobre la ideología de UNITA. O sea, es importante que los pueblos sepan lo que estamos viendo nosotros aquí. Es decir, que se lucha no solamente por derrocar un gobierno, sino por construir, me parece, una sociedad nueva. En ese sentido, si tuviera que decirle a los latinoamericanos, incluyendo a los cubanos, ¿cuál es la ideología de UNITA? ¿Qué le diría el señor presidente?
Exactamente. Já falamos aqui que a UNITA não só visa derrubar o sistema vigente, o sistema totalitário, o sistema que não representa a nossa identidade, mas também queremos construir uma sociedade democrática. Este é o ponto importante para nós. Democracia que tenha em consideração os nossos próprios valores culturais. A tradição em África, a governação em África, baseia-se mais no consenso do que na teoria da maioria e minoria. A teoria da maioria e minoria são teorias consagradas na teoria política ocidental, no método de trabalho, que nós não rejeitamos, mas que ainda continua a ser um método estranho ao povo africano. O nosso povo resolve os problemas através do consenso, através da discussão. É verdade, leva tempo, porque as decisões do governo têm de ter em consideração o tempo, a oportunidade para poder fazer realizações. Mas mesmo assim é imperativo, é muito importante para nós que o sistema da cooperação, do diálogo e da persuasão se mantenha. E não aplicarmos as regras tão estilizadas, por exemplo, no Ocidente, é maioria no Parlamento e minoria no Parlamento. Teremos que aceitar também um Parlamento com maioria e minoria. Mas em África é preciso preocupar sempre em convencer aqueles que estão na minoria para poderem cooperar. É o nosso sistema. Também queremos dizer que nós queremos um sistema democrático, de participação, com tradições nossas como valores que nos guiam, para evitarmos que as nossas gerações se percam. Porque se as gerações não estiverem enraizadas na nossa cultura, é que facilita agora. O Neto está a enviar centenas e centenas de milhares de indivíduos para Cuba para serem endotrinados, juventude endotrinada, no marxismo, no leninismo. E quando regressam aqui, estão completamente deslocados da nossa própria cultura, da nossa própria realidade. É por isso que a cultura para nós é uma proteção da nossa juventude para o futuro, para que não se desencaminhe. Mas o povo africano, o povo angolano em particular, é um povo crente. Um povo crente. Aqui temos muitos católicos, temos muitos protestantes, temos indivíduos que acreditam em Deus como um ser superior, que guia os destinos dos homens. Por isso mesmo, essa tradição serve-nos. Mesmo num sistema governativo, é preciso que as pessoas mantenham fé. E nesse combate que estamos a fazer agora, o que nos ajuda muito é que essa população tem fé em Deus, luta e sabe que triunfará um dia. Portanto, se eu posso me resumir, nós queremos um sistema democrático, de participação da nossa própria população. É primeiro para a população não se sentir frustrada, segundo para os governantes não se alienarem, porque se o governante não tem o controle do povo, passa rapidamente para a ditadura, passa rapidamente a impor a sua vontade e confundir os seus desejos com os desejos da população.
Se poderá entender, então, essa democracia, não solamente em el orden político, sino também em el orden económico, cultural, en todos los órdenes del gobierno, porque la pregunta tiene la preocupación de los problemas latinoamericanos también. A nosotros se nos habla mucho de que hay países democráticos, pero entonces cuando vemos en la práctica, lo único que es democrático, si acaso, es la elección de los gobernantes. pero después el gobierno realiza sus funciones sin la participación organizada del pueblo. En ese sentido, cuando el señor presidente se refiere a una democracia participativa, se refiere a una democracia participativa también en todos los órdenes, en lo cultural, en lo económico, en lo social.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y en el campo económico, nós achamos que, de facto, há umas certas prioridades de governo. Há prioridades de governo, porque o governo é responsável pelo bem-estar nacional das populações, não é verdade? Mas, mesmo assim, estes imperativos nacionais de governo, economicamente, não devem impedir a empresa privada. A empresa privada no sentido em que não vai se opor aos interesses nacionais. Porque nós queremos compreender a situação da América Latina, queremos compreender a situação dos países industrializados. Há certos monopólios que transformam-se realmente em Estados dentro do Estado e que não podem aceitar uma ordem social capaz de beneficiar as populações mais desprovidas. Portanto, eu penso que isto não está no interesse da democracia. No interesse da democracia, a participação privada, tendo sempre em consideração os interesses superiores da população. Por isso que nós aceitamos a iniciativa privada dentro da nossa economia, mas vamos sempre considerar essa iniciativa privada se não vai para além dos programas do governo votados pelo parlamento, que representa a vontade do próprio povo.
Senhor presidente, uma última pergunta. Como sempre, nosotros al despedirnos pedimos un mensaje de usted al pueblo cubano. Los cubanos siguen muriendo en Angola. Tenemos noticias a través de los comunicados de UNITA de las muertes de cubanos. ¿Quisiera usted enviar un mensaje a ese pueblo cubano que no sabe que sus hijos están muriendo aquí en Angola?
Certamente. Nós também sentimos a frustração dos pais que têm aqui os seus filhos, a frustração das mulheres que têm aqui os seus maridos, sem saberem exatamente para onde é que vão os filhos e para que objetivo estão morrendo. Nós sentimos a frustração. E a população de Cuba que tem aqui os seus filhos devia, de facto, saber que aqui Fidel de Castro envolveu os seus filhos, os seus maridos, numa guerra absolutamente inútil, porque é uma guerra expansionista, não é uma guerra justa. Não é uma guerra justa, porque aqui em Angola não há estrangeiros a lutar contra estrangeiros, só há cubanos a lutar contra angolanos. Como viram, estiveram aqui conosco, passearam enormemente, não viram aqui nenhum estrangeiro, não existe aqui nenhum estrangeiro. Afinal, os estrangeiros são os soldados cubanos que estão aqui. É uma guerra absolutamente inútil. São vidas cubanas que morrem aqui de uma maneira inútil. Não tem objetivo nenhum construtivo. Por isso mesmo, a população de Cuba necessita de perguntar aos seus governantes para onde é que vão os milhares e milhares de cubanos, para fazer o quê? Aqui não estão a trabalhar, não estão a construir nada, não estão a construir casas. Aqui estão a matar, estão a lutar. Estão a matar e estão a morrer. Estão a matar e estão a morrer. Para uma guerra absolutamente de tipo colonial. É como no tempo quando Cuba esteve sob dominação espanhola. Essas guerras de expansão que, de facto, a história veio provar que eram inúteis. Absolutamente eram inúteis. Por isso, a população de Cuba pode nos ajudar. Não só a população de Cuba, que se encontra mesmo em Cuba, lá onde for possível, mas também a população de patriotas cubanos que se encontram fora de Cuba podem nos ajudar a denunciar este crime contra a história. Porque, de facto, faz-nos voltar para a época colonial que já está a terminar. A época colonial acabou. Agora, Fidel de Castro está a criar uma nova época colonial que terá de acabar, não é verdade? E para nos reconciliar mais tarde com a nossa própria época. E por isso mesmo nós sentimos que há uma solidariedade física e moral entre os angolanos que combatem contra a ambição desmedida de Fidel de Castro e os patriotas cubanos, que estão nas cadeias em Cuba, que sofrem para a sua libertação, e aqueles patriotas que se encontram fora de Cuba e também combatem para o mesmo objetivo.
Muchas gracias, señor presidente.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Escuchemos precisamente cómo fue el inicio de la llegada de las tropas cubanas a Angola. En entrevista que diera a Radio y Televisión Martí, Alcibiades Hidalgo, entonces viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba y quien fungiera como embajador de La Habana en las Naciones Unidas.
Bueno, recordemos que la independencia de Angola ocurrió en 1975 como parte de la liberación nacional de varios países africanos que seguían siendo colonias de Portugal. Angola era uno de ellos, y existía desde muchos años antes un vínculo de Cuba en asesoría militar y en entrenamiento y en ayuda, tanto económica como de envío a Cuba de personal de esos movimientos de liberación nacional anti-portugueses que habían llevado a África a decenas de militares cubanos como asesores militares de esos movimientos. En Portugal sobrevino la llamada revolución de los claveles y comenzó a acelerarse la independencia de esos países. Y en el 75 se llegó ya a la proclamación de la independencia de Angola. Sucedió también que había un interés de otras naciones, de otros países cercanos. El Congo de Mobutu Sese Seko y sobre todo la potencia militar de África del Sur, que veía en ese desmembramiento del colonialismo portugués en África una amenaza, como realmente sucedió. Hubo una incursión de tropas surafricanas en Angola y también simultáneamente, o quizás antes, hubo una incursión de militares militares cubanos, específicamente de tropas especiales que llegaron a Angola en los primeros momentos de proclamada independencia. La batalla inicial fue por el control de Luanda, la capital, que era el punto clave para ello. Y así comenzó una larga participación de Cuba en esa guerra que duró hasta 1991. Es decir, fueron varios años, muchísimos años, demasiados años, lo que duró esa participación en Angola. Bueno, sin duda fue un proceso largo que tuvo varias etapas. En primer lugar, la presencia ya previa a la independencia de Angola de asesores militares cubanos allí. Luego el envío de pequeños grupos de unidades élites con los propios recursos de Cuba. Y luego cuando se estableció ya un gobierno de inclinación hacia el mundo socialista, pues entonces comenzó también la participación soviética, que fue decisiva en ese sentido, porque fue la que aportó los medios de transporte y los medios de guerra para consolidar al gobierno angolano de Agostinho Neto, en primer lugar, y comenzar una guerra civil que duró muchísimos años contra otras fuerzas internas de la propia Angola que se oponían a ese gobierno. Bueno, en los términos del pueblo cubano, nunca hubo una explicación semejante que llevase a explicar concretamente que había otras facciones propiamente angolanas participando en ese conflicto. Tanto las tropas de Holden Roberto como la UNITA de Savimbi, etcétera, eran presentadas como tropas satélites de los surafricanos y en consecuencia de los Estados Unidos, que eran en definitiva el gran enemigo de Cuba que se manifestaba de esa manera en África. También la propaganda, la ideología del régimen para explicar esa participación partió de una supuesta deuda histórica de Cuba con esos africanos que fueron llevados a América como esclavos, etcétera, y Cuba pues tenía que pagar esa deuda de moral con aquel continente. En África hubo, de verdad, mucha controversia con eso. No hubo unidad entre los países africanos al recibir ese mensaje porque de alguna manera u otra se veía como una participación de una potencia extranjera, de una nación extranjera, de una nación blanca en una guerra interna de África. Y hubo votaciones incluso dentro de la Organización de la Unidad Africana, etcétera, que terminaron favoreciendo o al menos dejando pasar esa participación cubana en Angola. Fidel Castro aprovechó la campaña de Angola para erigirse en un líder mucho más allá de las fronteras de Cuba, con una influencia continental en África. Venía de la derrota de lo que había sucedido en Bolivia y en otros países de América Latina donde no prosperaron las tesis guerrilleras. Y en África, pues, eso alcanzó una dimensión enorme, mucho más grande que lo que hubo en el caso de América Latina, por cuanto hubo un apoyo decidido del Kremlin de aquella época, que veía en esa influencia en países como Angola, países como Angola, Mozambique, las islas de Cabo Verde. El Kremlin de la época que veía esa influencia en países como Mozambique, las islas de Cabo Verde, Angola, etcétera, pues una posibilidad de ampliar su nivel de influencia. Bueno, el conflicto fue extremadamente largo. La participación cubana tuvo distintas etapas. Hubo un primer enfrentamiento con fuerzas surafricanas o dependientes de África del Sur. Hubo después una participación clara, aunque soterrada, en la guerra contra los movimientos internos de tanto de Cabinda como los de la UNITA. Y finalmente aquello se convirtió en una guerra de desgaste. Hubo un momento en que ni triunfaban las tropas gubernamentales sobre la oposición de la UNITA, ni triunfaba la UNITA sobre el gobierno de Luanda. En el fondo había una guerra tribal, que eran las circunstancias que el gobierno cubano siempre trató de disimular o no entendió a profundidad, porque en el fondo había un tema de influencia de tribus.
Orlando Gutiérrez, historiador, analista político y director del Directorio Democrático Cubano, comenta cómo es que el régimen buscaba la invasión a Angola y cómo es que al final llegaron a las negociaciones.
Hay varios escándalos con la cuestión cubana en Angola. Número uno, la cantidad de muertos. UNITA siempre insistió que habían matado a 10.000 cubanos. El régimen nunca enterró a los cubanos en Cuba, los dejó en Angola. ¿Por qué? En segundo lugar, dada la desintegración de la FAPA y el hecho de que las tropas cubanas cada vez ocupaban un rol más importante en la guerra contra UNITA, dado el hecho de que UNITA se perfeccionó como aparato militar, Sabín era un líder militar muy capaz, tenía tal nivel de capacidad que los generales surafricanos lo incluían en las sesiones de planificación del Estado Mayor. Hay que entender lo que era África del Sur, lo que eran los generales blancos, para entender el nivel de respeto que tenían que tener por un líder negro para incluirlo en su planificación militar de la defensa del Cono Sur, porque sabían que tipo era un experto en la guerra de guerrilla. Así que dada la efectividad militar de UNITA, dada la ofensiva de UNITA cuando UNITA rodea Luanda en el 90, dudo que las tropas cubanas hayan tenido tan poca baja como dice el régimen castrista. Creo que el régimen castrista acusó a Savimbi de lo que acusaba siempre a su enemigo, de ser mercenario de la CIDA, que no era una fuerza autóctona propia de Angola, todo eso era bobería. Lo que en realidad ocurrió en Angola fue que las tropas cubanas entraron bajo la protección soviética y acabaron pactando en secreto con la compañía norteamericana para defender las propiedades de las compañías norteamericanas de petróleo en el enclave de Cabinda frente a un grupo insurgente que aún existe en Cabinda, que se llamaba el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda, el FLEC, que era muy fuerte por razones tribales de esa zona de África y que le estaba dando una batalla muy fuerte a las tropas cubanas en ese enclave donde había pozos de petróleo esenciales. Creo que todo eso me indica a mí de que algún día se sabrá cuántos cubanos murieron realmente en Angola, lo que pasaron esos muchachos allá, el sufrimiento al que fueron obligados por una guerra que no tuvo ningún objetivo sustancial o trascendente que beneficiara al pueblo de Cuba.
Pasando a la década de los 90.
Perdón, una cosa que tenía ahí. El castrismo quiere presentar como un logro el que ellos derrotaron, el que la derrota de ellos en África del Sur fue la que causó la negociación con Mandela y la evolución de África del Sur. Todo lo contrario. Los generales surafricanos deciden conversar y el poder civil surafricano decide conversar porque estaban seguros que ya no había una amenaza comunista contra África del Sur. Porque la Unión Soviética se había desintegrado, porque habían consolidado su frontera afuera, porque el principal dirigente de Namibia, Sam Nujoma, trabajaba para la inteligencia militar surafricana, porque estaban convencidos de que militarmente ya el comunismo no era una amenaza para África del Sur y que se podía pactar una transición como hicieron con Mandela, que fue civilista y que mantuvo la estructura social, económica y política del país intacta y que no se desbarató como ocurrió en Rhodesia.
Angola fue una tremenda experiencia para mí, porque en un primer momento, cuando el entonces director de Juventud Rebelde me dijo que Carlos Aldana tenía una tarea especial para mí, esa fue la manera en que me enteré.
Es José Antonio Évora, periodista de radio y televisión Martí.
En un primer momento estuve a punto de decir que no iba. Después acepté ir y me alegro mucho de haberlo hecho, porque pude ver yo mismo, sin que me lo contaran, lo que estaba pasando allá. Pude ver, por ejemplo, a los jóvenes cubanos mutilados. Nunca vi delante de mí uno muerto, pero vi mutilados. Y era tremendo ver esos jóvenes mutilados, jóvenes a los que les faltaban los dedos de la mano o tenían uno solo, jóvenes con la pierna completamente perdida por una mina. Pude ver lo que estaba pasando allí, el sinsentido que tenía la presencia de los cubanos allí, para los cubanos, para las familias, para las madres de esos muchachos que estaban allí. Y recuerdo que cuando regresé nos hicieron una especie de reconocimiento y yo aproveché la ocasión para decirle a Rogelio Acevedo, el general Rogelio Acevedo en ese momento era el jefe de la Dirección Política Central de la FARC, y yo aproveché para decirle que quería, que me habían impedido cuando estaba en Angola entrevistar a Papenfuss, el soldado sudafricano que habían logrado apresar las tropas cubanas, y me dijo, usted no puede hacerlo. Y le dije que quería entrevistar al cubano que había tumbado, un cubano que tumbó un avión cubano. O sea, fue un autogolpe, y me dijo, usted lo que quiere hacer es prensa amarilla. Y me dio la espalda y se fue. Al final de la serie de artículos que yo hice, publicaron unos pocos. No publicaron, por ejemplo, una crónica, un reportaje en el que yo hablaba de la candonga, que era el mercado abierto ese angolano en la calle y lo que hacían los cubanos en la candonga. No publicaron uno sobre las cartas que recibían los soldados cubanos de sus novias y sus esposas, que les hacían saber, estando ahí en plena guerra, que habían roto la relación y lo que eso significaba para esos muchachos, que eran, le decían las cartas amarillas, por aquella canción de Nino Bravo. Ese tipo de material en el que ya no hablaba yo propiamente del heroísmo ni de la guerra, sino de las cosas cotidianas, de lo que estaban pasando los cubanos allí y de cómo la presencia militar estaba contaminándose de cosas que supuestamente venían a erradicar. Todo eso, los reportajes que hice con esas cosas, no las publicaron.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Llegamos al final de este capítulo de la serie especial Angola, la guerra olvidada. Un servidor, Álvaro Alba y Tomás Regalado, director de la oficina de transmisiones a Cuba, les invitan a que escuchen mañana un nuevo capítulo de esta serie. Muchas gracias por la sintonía.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.